Y hoy queremos pararnos un poquito, detenernos, hablar de historia rojilla, hablar también de actualidad, no solo deportiva, sino de una de esas cuestiones de la vida que nos ocupa y que nos preocupa porque, pues bueno, entendemos que las instituciones están ahí para solucionarnos problemas, para hacernos la vida un poquito más fácil, y tenemos pues una pequeña, vamos a llamarlo así, batalla con esta ley ELA que mucha gente entendemos que tiene que ir por unos cauces y con una premura, y pues bueno, desde las instituciones todo esto no llega. Vamos a hablar de Osasuna, vamos a hablar de historia rojilla, vamos a hablar con un exjugador, con un rojillo de corazón, y vamos a hablar también de cómo se encuentra. Saludamos a Juan Carlos Uncede. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Muy bien. Oye, lo primero, ¿cómo te encuentras?
Pues bien, en estos días, la verdad es que disfrutando de las fiestas, pero sobre todo de las fiestas en familia. Y eso sabéis que es bueno, impagable en la situación que yo estoy, porque lo que me hacen sentir es muy arropado, ¿no? Entonces, respecto a la enfermedad, pues esto no para, evidentemente va haciendo su camino, me va limitando físicamente, pero mentalmente os tengo que decir que me sigo sintiendo fuerte.
¿Qué tal la Navidad? ¿Te gustaba? ¿Te gusta ahora un poquito más? ¿Cómo la vives?
Pues sí, me ha gustado siempre, porque como he vivido muchos años fuera de casa, fuera de mi tierra, lejos de la familia, ha sido uno de los motivos o uno de los momentos donde, bueno, había la posibilidad de venir a estar con toda la familia y de disfrutarla, ¿no? Y bueno, pues ahora, claro, juntarnos 30 personas alrededor de mi madre, que tiene 97 años, pues imagínate, ¿no? La sensación que yo tengo, le miro la cara y le veo la satisfacción que tiene, y eso es fantástico, ¿no?
Oye, claro, es una sensación fantástica. Días también entiendo que de reencuentros con, en este caso, con ex-rojillos también os habéis encontrado, ¿no? Me imagino que son momentos también de dar y de recibir muchísimo cariño.
Pues sí, así es, así es. Pues mira, recién llegado el martes pasado, tuvimos una cena pues con un montón de, pues éramos 13, yo creo, rojillos, algunos con los que había coincidido en mi primera época y en mi última época en Osasuna, pero también otros que no conocía, no había coincidido, y la verdad es que estuvimos fantástico. Pasamos un rato muy bueno, como podéis imaginar, recordando muchas historias relacionadas con nuestras experiencias en esa época con Osasuna, ¿no?
Oye, seguro que lo pasasteis fenomenal. Sí. Juan Carlos, te pregunto ahora por cómo está, ya nos has contado un poco cómo te encuentras, y cómo está esta pelota de la ley ELA en el tejado de las instituciones. Parecía que bueno, que habían entendido el mensaje, parecía que podía haber un más o menos una velocidad de crucero, pero la verdad es que la decepción, por lo menos que yo siento, es muy grande. No sé cómo la vives y si sigues teniendo ese optimismo que sigas transmitiendo.
Pues a ver, yo tengo la esperanza aún, sinceramente, Alberto, en que esto pueda llegar pues a buen puerto, que obviamente se haga efectiva y que esas ayudas lleguen, sobre todo para la gente más necesitada, ¿no? En estos momentos, como sabéis, yo creo, presentamos una proposición de ley, vamos a decir, redactada por CONELA, la Confederación de Asociaciones de ELA de nuestro país, y la presentamos en el registro del Congreso. Estuvimos hablando con la mayoría de los partidos políticos. Vamos a tener otra reunión en el mes de febrero con todos ellos en el Congreso. Van a poder escuchar absolutamente cuáles son nuestras necesidades, aunque creo que ya las conocen a día de hoy absolutamente todos, ¿no?
Entonces, a poco que tengas interés, es complicado no conocerlas, Juan Carlos.
Así es, así es, ¿eh? Yo creo que nos habéis dado espacio y tiempo para poder explicar qué es esta enfermedad, cuáles son nuestras necesidades y, sobre todo, cuál es la cruda realidad de la mayoría de los afectados, ¿no? Entonces, yo espero que aparezca esa humanidad, que aparezca pues esos partidos políticos que la hagan suya esa ley y que la presenten por fin y que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque, en definitiva, yo suelo decir que las enfermedades no saben de ideologías, ni de procedencias, ¿no? Hay afectados en cualquier rincón de nuestro país, de cualquier ideología. Entonces, esto es algo que nos va a convenir absolutamente a todos, ¿no?
Oye, pues esperemos poder seguir remando todos, ¿verdad?, en esta liel, a ver si podemos llegar con este barco a buen puerto. Juan Carlos, te pregunto por tus inicios en Osasuna, por ese tajonar al que llegabas, en el que aterrizabas, sí, y del que serían las primeras joyas con Pedro Arozarena, con Jon Antonio Goikoetxea y con Juan Carlos Unzué. ¿Cómo era ese mundo? Porque claro, el fútbol era diferente, la cantera era diferente y obviamente Pamplona era diferente. Allá estaba tajonar.
Sí, pues estamos hablando de más de 40 años, ¿no, Alberto? Pero yo siempre suelo decir que Osasuna tuvo una visión de futuro. Y tuvo una visión de futuro no solamente por crear esas instalaciones, sino una visión de futuro de la cual los porteros nos beneficiamos. Estoy hablando que hace más de 40 años Osasuna pensó en los porteros. Hizo un espacio para que pudiésemos trabajar de forma específica y nos puso una persona que era Nemes Esparza, que se ocupó de nosotros, de entrenar con nosotros, de hacernos cada día mejores, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y eso yo creo que era difícil de ver en aquel momento, ¿no? Entonces, cuando esto lo ves con perspectiva, dices, joder, qué visión tuvo alguien en el club para, bueno, pues que ver este puesto de los porteros como algo específico, que necesitaban algo especial, ¿no? Y no es casualidad que en media docena de años salí yo, vino Jesús Unanua, apareció López Vallejo. No, las cosas no pasan por casualidad.
La verdad es que ha habido una remesa de porteros desde que yo soy peque, ¿verdad? Que es que era como algo habitual, eran bizcochos, iban saliendo porteros, Almunia, Sanzo, Lelía, y salían y salían y salían. La verdad es que era una maravilla. Oye, y además, ¿cómo fue aterrizar en ese vestuario de Osasuna con unos pesos pesados y con unos caracteres, la verdad es que de los que, no sé si en esa época, ahora los chavales entran al vestuario de otra manera, pero en esa época entiendo que casi costaba hasta respirar?
Pues sí, yo creo que ha cambiado, como dices, todo ha evolucionado. Evidentemente nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, pero yo, si te he de decir, Alberto, ¿qué prefiero? ¿Un vestuario de los de ahora o un vestuario de los de hace 35, 40 años? Yo te digo que prefiero aquel vestuario que me tocó experimentar, ¿no? Porque claro que nos exigían la gente veterana, pero también nos cuidaban, ¿eh? Nos cuidaban y mucho, ¿eh? Yo por lo menos tengo un gran recuerdo de aquellos dos primeros años en Pamplona, pues con Lecumberri, con Martín, con Castañeda, con Echeverría. O sea, jugadores míticos, con muchas experiencias ya en su vida deportiva y que nos las trasladaron a nosotros con exigencia, pero es que esa exigencia nos vino fantástico a los jóvenes.
Oye, Juan Carlos, y ahí compartías portería con nada más y nada menos que Roberto Santamaría, a quien vamos a saludar. Roberto Santamaría, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, vaya botes pegaba el bueno de Juan Carlos, y como dice, una portería que en Osasuna ha ocupado y preocupado y se ha trabajado muchísimo.
Yo creo que lo ha explicado perfectamente Juan Carlos, ¿no? Esto lleva desde hace 40 años trabajando y así ha salido los frutos, ¿no? Bueno, le quería saludar a Juan Carlos,
claro,
que hace un gran currante y un gran luchador de la vida, y sigue siéndolo. Él ha sido, además lo digo con la boca bien alta y que se escuche en el vestuario, era una persona que era súper agradable, y siempre lo he dicho, hacía falta gente de esta clase para que los porteros sería un espejo más, para que saldríamos o saldrían gente que hasta ahora, pues bueno, lo que se está intentando, ¿no?
Oye,
muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Encantado de escucharte, Roberto. Oye, Alberto, de todas maneras has dicho que yo pegaba saltos, pero Roberto pegaba más saltos que yo, y más altos y más fuertes, ¿eh? Que era más pequeño que yo, pero llegaba a las escuadras que no veas.
Oye, Roberto, ¿cómo fue compartir esos dos primeros años de Juan Carlos en la portería de Osasuna? Más o menos desde tu titularidad, pero entiendo que, oye, que venga un chaval joven pegando fuerte y empujando, también te hace mejor, ¿no?
Yo creo que si algo ha tenido Osasuna es eso, y sobre todo tener gente como Juan Carlos. Para mí ha sido un estímulo espectacular, ¿no? Porque allá no se dormía nadie. Yo creo que la gente que estábamos éramos gente trabajadora, con gente que es la que está puesta a cargo para que nosotros seríamos mejores. Y siempre con una competencia bonita y además con un ambiente francamente bueno, ¿no? Yo creo que siempre tener gente a tu lado para una competencia que es la portería, es un puesto, pues al final uno es muchísimo mejor. Y Juan Carlos fue, para mí, de los porteros que tiene la suerte de tenerlo al lado mía o yo al lado suya, y me ha dado ese empujón importante en mi carrera deportiva.
Oye, Juan Carlos, ¿qué le decimos a Roberto? Que te quitaba el puesto, por cierto.
Sí, así es. Así es. Me lo puso difícil, ¿no? Pero yo siempre digo, como ha dicho ahora Roberto, ¿no? Yo creo que esa competencia sana entre compañeros es la que te hace mejorar. De hecho, yo me acuerdo que en mis últimas experiencias como entrenador, yo a los jugadores les decía, nada más llegar, mira, el entrenador seguramente intentará aportaros algo y posiblemente lo consiga, pero ¿sabéis quién va a sacar vuestro mejor nivel? Ese que tenéis sentado a vuestro lado, que juega en el mismo puesto que vosotros y que a veces, cuando llega uno de mucho nivel, solemos tener miedo a que nos saque del equipo titular, pero no le tenemos que tener miedo, al revés, tenéis que pensar que ese va a conseguir sacaros vuestro mejor nivel, sin ninguna duda, porque vais a ver, pues, tambaleando vuestro puesto y os va a menear y va a hacer que deis, pues, el máximo en cada día, cada minuto de entrenamiento, ¿no?
Oye, Roberto, te voy a pedir ahora que nos cuentes alguna anécdota, algún recuerdo con Juan Carlos. Y mientras tanto le pregunto a Juan Carlos, claro, tú entiendo que llegas al vestuario de Osasuna, por un lado admirando a Roberto, por otro lado queriendo quitarle el puesto y por otro lado viendo que estaba muy complicado.
Pues sí. Pues mira, Alberto, esta anécdota no sé si la he contado alguna vez públicamente en entrevistas, ¿no? Yo he dicho siempre que he tenido la suerte, aunque me haya producido muchas frustraciones en ciertos momentos, de ser portero titular unos cuantos años, de ser también suplente indiscutible unos cuantos también en mi carrera y de ocupar dos veces la posición de no ir convocado. ¿Y sabéis qué partidos fueron? Mis dos primeros partidos en primera división. Entonces, claro, imaginaros la frustración que yo pude sentir, pues cuando te suben al primer equipo con 18 años y te dejan en casa esos dos primeros partidos. Pero ¿sabes qué pienso, Alberto?
Dime.
Que ese detalle, esos dos momentos, el míster los hizo pensando en mí, para darme a entender que esto no iba a ser tan rápido como había sido hasta ahora, que no iba a ser tan fácil. Y realmente aquello lo que ayudó es, pues, también a que yo sacase, me revelase en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y si cabe, pues cada día entrenase pues un poquito mejor de lo que lo había hecho el anterior, ¿no?
Qué bueno, claro, al final tú ibas como un cohete para arriba y como dices, eso te hizo, ojo, que no todo es tan rápido.
Exactamente, y me vino creo que muy bien, ¿eh? Aunque en aquel momento me produjera aquella frustración, ¿no? Uh-huh. Pero de eso al final acabamos mejorando y aprendiendo, ¿no?
Uh-huh. Roberto, ¿algún recuerdo con Juan Carlos?
Bueno, recuerdo, no sé si se acordará él, si lo quiere contar. Me acuerdo, son cosas que pasan en de viajes y bueno, es una anécdota en Vigo, no sé si se acuerda en Vigo. En Vigo ahí en un pasillo, pues bueno, estábamos con las botellas del fuego de, y bueno,
los extintores,
algún extintor, no sé qué pasó por ahí, y pusimos todo el pasillo, pues bueno, un poco de color blanco, ¿no?
Había llegado la Navidad, ¿no?
en Vigo, ¿eh?
Que había llegado la Navidad, digo, con la nieve,
sí,
¿no?
Sí, en ese momento sí, Bueno, sí. Cosas que pasan, sin más. Una anécdota de muchas que en el mundo del fútbol, pues bueno, son...
Había que divertirse también, Roberto, ¿no?
Pues sí, también. Detalles, ¿no? Éramos jóvenes, yo creo que, y alguna vez, pues bueno, pues también había que no solamente jugar al fútbol, ¿no? Había que, pues, intentar de hacer cosas, bueno, en ese momento, pues igual no fue lo más, pero bueno, sucedió y nada más.
Me acuerdo, Roberto, de aquel día. Y yo creo, Roberto, yo creo que eso ocurrió porque estuvimos 2 o 3 días concentrados en Vigo, porque creo que nos tocó jugar, puede ser, Copa y después Liga.
Sí, correcto.
Así fue, ¿verdad?
Correcto, sí.
Sí, me acuerdo.
Samín estábamos.
Sí, es verdad. Uh-huh. Es verdad, he podido conocer bien esa playa. Después, y el hotel, que estaba un par de años viviendo allí en Vigo.
Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, por hablar Juan Carlos, era siempre pues en el vestuario, pues gracioso, alegre, y, pues así lo que puedo hablar de él, ¿no? Y él siempre en cualquier deporte, por alguna vez hemos jugado pala, alguna cosa, en cualquier deporte que él se pondría, pues siempre, pues bueno, tenía ese don de hacer las cosas bien. Y yo sí, y me repito, pues bueno, en la vida, cuando has hecho una carrera que tampoco, sinceramente, muchas veces le doy vueltas atrás, haber jugado yo ahí con mi físico, pues no me lo creo, ¿no? Y pues igual, posiblemente, pues gente como Juan Carlos y otros que han estado, nos has una, pues mandado ese empujón de sacrificio, de decir, joder, pues ¿por qué no puedo estar ahí, no? Pero tenemos que tener gente así, ¿no? Gente trabajadora, gente que, como ha dicho bien Juan Carlos, que muchas veces el que está a tu lado es el que te va a dar, es el que te da. El entrenador sí que te puede decir esto, pero al final, si eres una persona honrada en el trabajo, pues vas a sacar muchísimo más de ese compañero.
Oye, pues con este mensaje, Roberto, te agradecemos que hayas participado en esta entrevista. Roberto, gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz
hasta
Navidad.
Hasta luego, Roberto.
Y sé fuerte, campeón.
Chao.
Hasta luego, Roberto. Muchas gracias. Oye, Juan Carlos, la verdad es que hablabas de nombres. Roberto es otro de los referentes, en este caso en Osasuna.
Sí, sin duda. Y como él ha dicho, ¿no? Verdaderamente pensar que un portero de su altura iba a tener la carrera que él consiguió, era complicado, incluso en aquellos momentos, ¿no? Y realmente él fue un tipo muy fuerte. Y yo recuerdo que él tuvo que salir, antes de empezar en Osasuna, tuvo que salir cedido, si no recuerdo mal, a Lleida. Allí lo hizo fenomenal. Y después, claro, cuando volvió aquí, pues estuvo además a un nivel muy, muy alto, ¿no? El tiempo, por lo menos, que yo estuve con él en el equipo.
Juan Carlos, ¿recuerdas tu debut en Murcia?
¿Cómo no voy a recordar ese día? Pues fíjate, yo creo que era minuto 30 más o menos de partido. Yo estaba en el banquillo, Roberto estaba jugando de titular y en un lance del partido comete penalti y se lesiona porque golpea con... en la jugada al delantero del Murcia, ¿no? Entonces, claro, lo primero que yo tenía que intentar hacer en mi debut en Primera División era parar un penalti. Y bueno, pues se dio la fortuna, acerté el lado, lo paré, acabamos 0-0 aquel partido y bueno, pues fue el debut soñado, ¿no?
Qué bueno. ¿Y recuerdas que al siguiente fin de semana te toca debutar en el Estadio del Sadar? ¿Cómo lo viviste?
No al siguiente fin de semana, Alberto. A los 3 días.
A los 3 días, pues casi
era
nada.
Miércoles, pues era Copa del Rey. Era la vuelta de eliminatoria del Copa del Rey. En el Camp Nou ya habíamos ganado 0-1 y había jugado Roberto, yo no había jugado. Y en el partido aquí, en el Sadar, con el estadio, imagínate, a tope aquel día, pues quedamos 0-1, perdimos en los 90 minutos, fuimos a la prórroga, seguimos con el mismo resultado y volvimos a la tanda de penaltis. Y allí estaba, pues otra vez, preparado para intentar para penaltis y tuve la fortuna, pues que con el penalti que paré a Marcos Alonso, pues el padre, logramos pasar aquella eliminatoria, ¿no? Y yo aquel recuerdo sí que a veces cuando me han preguntado con qué recuerdo te quedaría de tu carrera, pues evidentemente fue con aquel. Con aquel porque te sientes en casa, querido por toda la gente que estaba en aquel momento y sobre todo por la gente que había tenido que aguantar pues mis frustraciones, mis decepciones, mis enfados en ese tiempo anterior, que era mi familia, ¿no? Y en este caso también lo que era la que era mi novia en aquel momento, que a día de hoy sigue siendo mi mujer, María.
Qué bueno. Oye, ahora volveremos un poco a esa etapa, pero te voy a mover el reloj un poco hacia adelante para saludar a otro con el que compartiste vestuario. César
A ver, a
Cruchaga, ¿qué
ver.
tal? Buenas tardes. Oye, ¿cómo fue, en este caso, recibir a un veterano en el vestuario como Juan Carlos Unzué?
Bueno, pues los que éramos ya más jovencicos, pues tanto a Juan Carlos como a Cuco, como ese tipo de jugadores, pues claro, para nosotros era, fíjate, lo que habían conseguido, donde habían estado jugando y la experiencia que tenían, ¿no? Entonces, para nosotros fue un lujo tenerlo en el vestuario porque a los que veníamos un poco detrás y nos teníamos que hacer cargo después del vestuario y ser capitanes, pues la verdad que nos enseñaron un montón y además estaba pendiente de dejar un legado de cuando dejaron ellos ya el fútbol, pues haber dejado ahí los pilares de la siguiente jornada de capitanes, ¿no?
Oye, Juan Carlos, claro, te tocó, por un lado, enseñarles el camino y claro, tú ya como veterano también incluso, no sé si intentar calmarles, porque estos jugaban bien y daban para todo, ¿eh?
Bueno, había momentos para todo, ¿no? En una temporada, acaba habiendo situaciones de todo tipo, ¿no? Evidentemente, yo cuando volví, lo primero, bueno, me sentí de nuevo muy querido en el vestuario desde el primer minuto. Yo venía con muchas ganas, porque desde que había salido de Osasuna, pues siempre tenía en mi cabeza, ¿no? Quiero volver a Osasuna, quiero volver a jugar y a jugar, además de forma continua, ¿no? Y sobre todo en los 2 años que estuve en mi segunda época, el primero con Miguel Ángel Lotina, creo que fue muy bueno, ¿no? Mi rendimiento, la verdad que creo que estuvo a muy buen nivel, diría yo que al nivel de los mejores años del Sevilla, ¿no? Y eso pues me dio mucha satisfacción. Pero también es verdad que ya en el transcurso de la segunda temporada, que yo ya no era titular, era titular Richard Sanzol, yo tuve dudas de si podía seguir en ese rol aportando algo al equipo. Y eso ya me lo había prometido a mí mismo, que cuando tuviese esas dudas, lo iba a dejar, ¿no? Y así lo decidí.
Oye, César, ¿cómo recuerdas esta segunda etapa de Juan Carlos en la portería de Osasuna?
Bueno, pues ya sabéis cómo es Ricardo, un tío muy bravo. Y un tío que jugase o no jugase, bueno, le tocó jugar, empezar a jugar menos, como es lógico en el fútbol, pues bueno, el fútbol te va poniendo también cada vez y cada año en su sitio, pero el tío no dejó de entrenar, se machacaba incluso más que antes, bueno, pues aportaba como es, ¿no? Pues a tope, ¿no? No sé, en ese sentido no se diferenciaba si era titular o no era titular. Hombre, siempre tienes un poco más alegría cuando estás jugando, pero vamos, él estaba súper a tope, incluso en el vestuario tenía igual más que cuando estaba jugando.
Igual ya tenía ese gen de entrenador ahí fermentando, ¿no? Oye, César, no sé si recuerdas alguna anécdota o alguna situación vivida con Juan Carlos de esas que no olvides.
Sí. Siempre que nos juntamos estamos venga a contar anécdotas y no sé cuál contarte.
¿Alguna que se
Quizá,
pueda?
bueno, no sé qué decirte. Yo siempre recuerdo a Ricardo, yo siempre,
A Juan
mi
Carlos.
lactato era bastante alto y siempre iba en el grupo de los porteros, ¿no? Y siempre decía al prepa, ponme a mí en el grupo de los porteros. Hasta que llegó Juan Carlos y dijo, no me jodas. Juan Carlos corría más que todos los jugadores y siempre iba en el grupo de arriba y bueno, tiene una capacidad para todo increíble, ¿no? Bueno, sin más.
César, he sido el raro entre los raros, ¿eh? Los porteros nos llamaban y los raros, o los diferentes, estábamos locos, ¿eh? Yo era el loco entre los locos, porque yo creo que he sido el único portero que le ha gustado correr, ¿eh?
El único. Ponía en fila a Paci Puñal y a todos estos que corrían mucho. Y ahí lo tienes el primero, otro ejemplo.
Oye, César, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Venga, vosotros, Juan Carlos, ya estaremos.
Un abrazo, César. Chao.
Hasta luego. Oye, os esforzabais, currabais y lo pasabais bien, ¿eh, Juan Carlos? Que también se trata un poco de esto, ¿verdad?
Pero es que yo digo, Alberto, que para mí jugar a fútbol, sobre todo la época de jugador, para mí no ha sido un trabajo. Para mí ha sido la posibilidad de practicar mi pasión, mi hobby, ¿no? Lo que he hecho desde crío cada día. Entonces, para mí entrenar era un disfrute. Era fácil, pues eso, que yo estuviese con una sonrisa, jugase o no jugase, porque es que me lo pasaba muy bien, ¿no?
Oye, ¿recuerdas tu último partido como titular en Liga en la primera etapa?
¿En la primera?
Sí, en la primera etapa.
En la primera no me acuerdo.
Contra el Celta en el Sadar 3-0.
Ajá, ostras, pues mira.
Jornada 36.
Ostras, ese dato no lo tenía.
Oye, y no sé si en esas fechas ya sabías que igual era tu último partido, no sé cómo tendrías ahí, o se elaboró, no quiero sacar ninguna noticia, ni mucho menos, pero quiero decir, si veías un poco ahí tu final en esta etapa rojilla.
Pues a ver, sí, porque ya llevaba unos meses, bueno, pues en una situación, claro, yo, como os he dicho antes, no era portero titular, y esto sí que creo que no lo he dicho nunca públicamente. Alberto, yo le voy a pedir a Osasuna que me deje salir, que a ver cuánto costaba mi carta de libertad, porque yo quería ir a un sitio donde tuviese más opciones para jugar. Entonces, Fermín Ezcurra, esto estamos hablando de igual mes de febrero de ese año así, me dice Fermín Ezcurra que me voy olvidando eso, que si me va a vender a un equipo, va a ser a uno de los dos grandes. Y curiosamente apareció primero el Sevilla, ya se interesó por mí, apareció el Madrid, de hecho recuerdo una reunión en mi casa con Zoco, que me vino un poco a convencer para ir al Real Madrid, y acabó apareciendo el Barça, el último mes o mes y medio, y al final pues fui donde realmente quiso también el club. Porque si recordáis aquella operación con el Barça, íbamos Andoni y yo, Andoni Goicoechea y yo, en el mismo pack, y la operación fue una operación muy buena para Osasuna, ¿no? O sea que en aquel momento, pues también todos contentos, ¿no? Porque, como te digo, joder, yo, sin ser titular en Osasuna, resulta que acabé estando en el Fútbol Club Barcelona. Y había, yo creo, un motivo, ¿no? El motivo era que yo en aquellos momentos, aquellas temporadas, era el portero titular de la selección sub-21. Y entonces, claro, eso te daba mucha imagen, te veían muchos, bueno, pues representantes, gente de direcciones deportivas de los equipos. Y curiosamente yo creo que a mí me firmó Johan Cruyff y Tony Brusselot, que era el segundo, porque me vieron jugar una eliminatoria con la sub-21 entre Holanda y España. ¿Oh? Y fueron unos dos buenos partidos y creo que aquello les acabó de decidir, ¿no?
Qué bueno. Oye, la pena es, claro, que dejas Osasuna porque no juegas por Roberto y te vas al Barça y no juegas por Zubizarreta.
Así es, ¿eh? Fui de compañero muy bueno a compañero mejor aún, ¿no? Porque Andoni Zubizarreta, en aquel momento, sobre todo, claro, él ya tenía 6-7 años mayor que yo, era el portero titular de la selección española, pero yo también fui convencido allí, Alberto, de que iba a ser portero titular. Evidentemente luego, pues te das de cuenta que la realidad es otra, y al cabo de 2 años, pues es cuando acabo marchando al Sevilla, que realmente en Sevilla es donde encuentro esa confianza de los entrenadores y sobre todo esa continuidad, ¿no? Que yo creo que me hizo crecer también, ¿no?
Y años después, vuelves otra vez aquí al conjunto rojillo, Osasuna. ¿Te acuerdas del primer partido después de regresar?
Uf.
Pues mira, voy a decir casualidades de la vida, pero el último fue un Celta contra el Celta.
Celta también.
Pero en este caso, ostras, se palmó, 0-3.
Vale, vale. O sea, que buen comienzo, ¿no?
Sí, con poco mejorábamos.
Jolín. Sí. Pero luego aquella temporada con Miguel Ángel Lotina de entrenador, yo recuerdo, como te he dicho antes, que tanto el nivel del equipo como el mío personalmente, yo tengo el recuerdo de que fue muy bueno, ¿no?
Sí,
no
sí,
así,
sí.
No hace el inicio de la siguiente temporada, que ya vino Javier Aguirre como entrenador, donde yo no paraba ni un tren. Y evidentemente me tuvo que cambiar.
Pues mira, quien te sufrió en ese altísimo nivel, compartiendo entrenamientos y portería, fue Richard Sanzón. Richard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Oye, ¿cómo fue esa llegada, ese aterrizaje de Juan Carlos a Osasuna, a Pamplona? Ese regreso.
Joder, pues me acuerdo, creo que estábamos de pretemporada en Villarcayo y apareció por allí. Sí, el día anterior, los días, sí, parecía que estaban negociando, estaba entonces Juan Carlos en el Oviedo y bueno, y vino para ayudarnos pues a lograr el objetivo de la permanencia y como él bien ha dicho, pues bueno, fue un año sufrido, como lo de casi siempre con Osasuna, pero bueno, logrando el objetivo de la permanencia, no sé si fue a falta de 2-3 jornadas antes, así que muy bien.
Oye, ¿cómo recuerdas, claro, Juan Carlos, tú ya venías aquí siendo veterano, querías jugar, querías disfrutar, pero entiendo que ahí tenías también tu faceta docente ya, y en este caso con Richard, seguro que intentas ayudarle.
Sí, pero como hemos dicho antes, Alberto, al final intentas ayudar dando tu mejor nivel. Yo creo que esa es la manera, ¿no? Pues eso, disfrutando de los entrenamientos, pues tomándome cada uno de esos entrenamientos como si fuese el último y dando mi mejor nivel. Yo creo que es la mejor forma de ayudar a los compañeros, ¿no? Y con Richard, pues evidentemente ese primer año me tuvo que sufrir allí en la titularidad y él en el banquillo normalmente, pero el segundo año le dio la vuelta a la situación y lo tuve que aguantar yo. O sea que quedamos más o menos empatados, ¿eh?
Oye, ¿cómo recuerdas, Richard, esa experiencia, ese compartir 2 años banquillo con un Juan Carlos que había sido una de las primeras joyas de Tajonar, que pasó por el Barça, que pasó por el Sevilla y que llega aquí con veteranía y con muchísimas ganas? Claro, no sé si a ganas andaríais ahí empatando.
No, no, para mí me sirvió para mucho, ¿no? Al final, Juan Carlos, en el nivel de portería de los navarros, pues era un referente y, bueno, compartir vestuario, aprender y, como él bien ha dicho, ¿no? Pues el primer año él fue titular, yo un aprendizaje continuo, tanto entrenamientos como partido, y al final te va marcando en tu etapa profesional, pues bueno, pues se te quedan muy buenos recuerdos y la verdad que fue una gozada, ¿no? Poder compartir 2 años con Juan Carlos vestuario, entrenamientos, horas de vuelo que se dicen y la verdad que un recuerdo muy, muy, muy bueno.
Oye, Richard, ¿se le veía ya ese gen de entrenador o no?
Sí, sí, sí. Pero desde el primer día que vino fuera de la pretemporada, bueno, pues él, claro, con tantas experiencias, tantos partidos en clubes grandes, jugando partidos muy importantes, pues bueno, él también se estaba jugando, me imagino, inconscientemente, seguro. Bueno, igual lo tenía, bueno, Juan Carlos con inquieto que ha sido siempre, seguro que ya lo tenía en mente y bueno, y él habrá aprovechado, bueno, pues lo que te da de jugador, pues bueno, para aprender y formarte como entrenador.
Oye, lo que no sé, Richard, si seguía haciendo en esa época chilenas después de acabar los entrenamientos o ya con las broncas que le caían en Sevilla había parado.
No, 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 seguía haciendo. Yo creo que hasta el último día seguía haciendo, sí, sí, sí.
Oye, ha contado antes César que era de los que más corría, encima hacía chilenas. Richard, ¿cómo entendemos esto de los porteros?
Hombre, era diferente. Juan Carlos no era el prototipo del portero, tal. Si él siempre, yo creo que si no llegaba pues a tantas pulsaciones tenía que correr. Y si no lo hacía con el grupo, era capaz de salir él solo, me acuerdo, después de un entrenamiento y, no sé, 10, 15, 20 minutos y necesitaba sudar. Pues si no había sudado lo suficiente durante el entrenamiento, pues se ponía a correr y terminaba de sudar. Que no es nada habitual, ni en mi época, ni en la de Juan Carlos, ni ahora mismo, ahora que yo estoy entrenando porteros, no es lo habitual que un portero pues que tenga pues eso, las ganas o que le motive tanto pues eso, las carreras continuas, del machacarse pues fuera de la sesión específica. Uh-huh. Y bueno, yo creo que Igual Jesús Unanua también, ¿no? Juan Carlos era un poco de ese estilo, pero bueno, como Juan Carlos, pues es difícil encontrar.
Oye, y que le pegaba con las dos bien, ¿eh?
Sí, era ambisiniestro, ¿no? Como
como me dijo Luis Aragonés.
Luis Aragonés, ¿eh? ¿No? Como,
eso es.
Ambisiniestro no, que era ambisiniestro, pero sí, era curioso. Las voleas las hacía con la derecha, los saques de meta con la izquierda y bueno, pues es un caso muy atípico en el mundo del fútbol.
Oye, Richard, ya para terminar, que no te quiero robar más tiempo, ¿alguna anécdota de estas que te, cuando la recuerdes, una convivencia, algo que digas, mira, no puedo evitar que se me escape una sonrisa, o de cariño o de risa, de carcajada?
Bueno, habría muchas, no sé... sí que se me quedó un recuerdo justo pues después de su último partido, pues bueno, yo creo que tenía un sabor agridulce porque empezaba su otra época y es cuando nos comentó, ¿no? Creo que había elecciones en el Barça, la presidencia, entraba nueva gente, nuevo entrenador, y creo que era con Frank Rijkaard, ¿no? Que él sí salía, no sé quién... que presidente salía, que si entrenador iba Frank Rijkaard, pues que él iba como entrenador de porteros y que, bueno, pues que cerraba una época como portero profesional, pero bueno, empezaba otra como técnico, en este caso de entrenador de porteros. O sea que, y fue, me acuerdo, en una cena que tuvimos como despedida y ahí nos lo contó y ahora que nos alegramos mucho por él.
Oye, qué bonito, Juan Carlos, poder cerrar así las puertas de bien, ¿no? Cerrando una y abriendo otra.
Pues sí, tuve mucha suerte, ¿no? Porque yo he podido saber después lo que se sufre cuando dejas de jugar y te sientes un poco vacío, ¿no? Entonces, claro, al final el jugador de fútbol se siente como un jubilado, pero en vez de a los 65, a los 30 y pico. Y eso es muy duro. Entonces, claro, no vivir esta experiencia tan complicada, pues a mí... La verdad es que me hizo valorar, si cabe un poco más, ese cambio, ¿no?, directo de ser portero a entrenador de porteros en el Fútbol Club Barcelona. Pero de ahí nos tengo que decir que mi primera intención esos dos últimos años, cuando yo volví a Pamplona, Alberto, era montar una escuela de fútbol para trabajar con chicos pequeños. Porque, claro, yo sentía que había tenido... muy buenos entrenadores, muy diferentes entre ellos, y que yo había tratado de adquirir todo ese conocimiento que entendía que lo tenía que trasladar a otros chicos jóvenes, ¿no? Entonces, mi primera intención es esta, pero cuando me llegó la opción de volver a Barcelona y hacerlo de entrenador de porteros, y bueno, con la confianza que me trasladaron ese puesto, pues evidentemente empecé por ahí esa carrera. Y ya lo de trabajar con el fútbol base, pues desgraciadamente, es de las pocas cosas que me ha quedado por hacer, ¿no?
Oye, Richard, muchísimas gracias por atendernos, por mostrar este cariño. Y nada, que pases una buena Navidad y que ánimo con el regreso a los entrenamientos en breve,
Muchísimas gracias. Fuerte saludo, Juan Carlos.
Hasta luego, Richard. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Oye, y ese último partido... de Liga, jornada 37, Osasuna a la vez, 4-2, tu último partido.
Me acuerdo de ese día. Me acuerdo de ese día, evidentemente, porque es tan especial como el primero, ¿no? Uh-huh. Fue bonito, porque como decíamos, yo tampoco era en esos momentos el portero titular de la Liga. Había jugado en la Copa del Rey, habíamos tenido aquella decepción de que nos eliminó en semifinales el Recreativo de Huelva en aquel momento, y bueno, pues que Javier Aguirre, en el último partido del equipo en casa, me pusiera de titular y me diese la posibilidad de vivir en directo, en un partido de Liga, pues casi ese homenaje de toda mi gente, pues aquello lo recuerdo con muchísima gratitud, ¿no?
Oye, ¿se pasa peor cuando uno salta al campo y es consciente que es el último o cuando pita el árbitro y dices, bueno, se acabó?
Pues mira, Alberto, yo... creo que me está ayudando también esa forma de ser que tengo. No he sido de pensar demasiado en lo que he dejado de hacer o en lo que podría haber hecho, ¿no? Porque normalmente cuando he tenido algo en mi cabeza, me he tirado a la piscina. Yo suelo decir que he sido valiente y atrevido. Algunas veces ha salido bien, otras veces ha salido peor. Bueno, pues he intentado corregir y aprender de los errores y obviamente pues si había que intentarlo otra vez, adelante, ¿no? Pero no he sido de pensar ni a día de hoy en las cosas que he dejado de hacer, ¿no? Pero yo creo que viene como consecuencia de eso, ¿no? De que cuando echo la vista atrás, ostras, veo que he perdido pocos días, pocos minutos, los he dejado vacíos.
Oye, y hasta esa temporada 89-90 que estás en las selecciones inferiores de la española, entiendo también, oye, que se disfruta, se conoce gente, se conoce mundo, es una experiencia añadida al fútbol que tiene que ser impresionante, porque vas joven, te juntas con más jóvenes a vivir experiencias increíbles, ¿no?
Sí, en aquel momento no sé si valorábamos o yo valoraba personalmente lo que era estar en una selección, ¿no? Y como dices, conocer y jugar con otros jugadores de muy buen nivel, a nivel de tu país, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que en aquel momento, bueno, pues lo vives como una oportunidad más de jugar un partido y de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero con el paso del tiempo te das de cuenta, ¿no? Mirándolo un poco en perspectiva, pues de que, joder, aquella época fue muy bonita, ¿no? Porque yo también, fíjate, antes os he comentado, yo era el portero titular de la selección sub-21, pero es que jugué con mi generación, jugué con la anterior y jugué, perdón, con la posterior. Porque estando en el Fútbol Club Barcelona y sin jugar, Luis Suárez, que era el entrenador en aquel momento, me llevaba para jugar también. Tenía dos plazas para tener o convocar jugadores mayores de 21 años. Y uno de ellos era el elegido. Yo era el elegido. Vaya. Entonces, claro, aquello fue fantástico para mí porque fue en esos años en que me costaba tener continuidad en mis equipos, donde sí la tenía era la selección. Y eso, como te he comentado antes, pues te da mucha visibilidad, ¿no? Y ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Oye, Juan Carlos, tres últimas que te agradezco un montón, que estoy aquí disfrutando infinito recordando estas cosas rojillas. Oye, los penaltis para ti han sido muy importantes, entiendo.
Sí, lo han sido, lo han sido. Yo diría que los penaltis y las primeras impresiones, que solemos decir que la primera impresión de una persona siempre nos marca, ¿no? Yo he tenido suerte en general, porque han estado relacionadas con esos penaltis. Yo, pues la primera vez que se televisó un partido de selecciones que no fuese la absoluta, fue la final del Mundial del 85 que jugamos en Rusia. Entonces, aquello había venido precedido de haber parado dos penaltis en las semifinales, después de que Andoni Goikoetxea marcase el empate en el minuto 119. O sea, fíjate las casualidades, ¿no? De la vida, ¿no? Y las circunstancias. Bueno. Entonces, ya venía yo con esa aureola un poco de que los penaltis se me daban bien. Después, claro, con ese debut en Murcia y después aquí en el Sadar, pues ya esa vitola pues se me enganchó, ¿no? Pero es que después fui también a Sevilla y mi primer partido oficial de liga en Sevilla, jugamos contra el Real Madrid y con 0-0 tuvimos un penalti en contra que tiró Hugo Sánchez y también se lo paré. Uy. Entonces, claro, yo suelo decir que si esa primera impresión ha sido positiva, cuesta mucho cambiarla y que sea negativa. Sin embargo, cuando esa primera impresión ha sido negativa, cuesta muchísimo trabajo cambiar un poco la opinión del aficionado, ¿no?
Oye, entiendo, Juan Carlos, que eran años en los que prácticamente era todo intuición. Ahora tienes, oye, ¿dónde tira los últimos 10 penaltis? ¿Dónde los tira cuando el resultado está apretado? ¿Dónde los tira cuando el resultado está con más margen? Claro, en esa época era todo absoluta intuición.
Sí, yo me fijaba, evidentemente, ¿no? Cuando veía los reportajes allí en aquel estudio estadio, ¿no? Que era la única opción que teníamos para ver a los rivales, ¿no? Entonces yo me fijaba en dónde tiraban esos penaltis los rivales, ¿no? Pero claro, cuando estabas allí debajo de la portería, era, como dices, pura intuición. Yo era pues bastante reactivo y si lograba intuir el lado donde iban a tirar los penaltis, pues tenía opciones de poder pararlo, ¿no? Y así fue, ¿no? Pero también te digo, Alberto, tuve un año en Sevilla que me tiraron 12 penaltis en Liga. Y te puedes creer que no paré ninguno ese año. O sea, que ha habido momentos para todo, ¿eh?
Está bien acordarse también de esos momentos para, oye, darle todavía más fuerza a los buenos.
Eso es.
La penúltima, ¿disfrutas ahora como comentarista en los medios?
Sí, mucho. Mucho, sobre todo porque yo he tenido ahí un par de años que ha coincidido con la pandemia, con mi enfermedad, donde perdí un poco esas ganas de ver el fútbol con la mirada de entrenador, que lo sigo haciendo a día de hoy, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me hacen la propuesta desde DAZN, lo primero que pensé, digo, me gusta la idea, voy a probar, ¿eh? Como he dicho antes, yo he sido
valiente.
Me
tiro a la piscina, sí.
Eso, me tiro a la piscina, ¿eh? Pero lo que he podido comprobar es que, claro, yo digo, ostras, si voy a comentar un partido de Osasuna y el Barça, que por cierto os digo que voy a comentarlo el próximo 30 de enero, el Barça-Osasuna, evidentemente tengo que ver partidos de los dos equipos, no solamente el último, sino los últimos que ha ido jugando y sobre todo cuando se han enfrentado anteriormente, qué han hecho, ¿no? Pues para dar una información o dar o hacer un comentario, pues que tenga un poco más de sentido, ¿no?
Oye, qué bonito ese día 30, ese Barça-Osasuna. Oye, corazón dividido, la piel de gallina, o como diría Johan, gallina de piel, ¿no?
Pues sí, son días que yo me centro evidentemente en comentar lo que veo y lo que pienso, ¿no? De que han hecho los entrenadores o que están haciendo los entrenadores, ¿no? Ya comenté el Osasuna-Barça de la primera vuelta y fue un partido complicado porque hubo muchas jugadas conflictivas.
Sí, pero
yo al final, pues, si algo he aprendido en esta vida y en estos momentos es a no tenerle miedo a nada. Entonces, sobre todo, la que no tengo miedo es a decir lo que siento,
claro,
lo que pienso y lo que veo, ¿no? Entonces, unas veces será favorable a Osasuna, otras veces posiblemente sea perjudicada para el Barça, pero en definitiva lo que transmito o trato de comentar es lo que yo he visto, ¿no?
Sí, y además lo haces con respeto y con cariño.
Pues esa es la intención.
Oye, y ya la última, Juan Carlos, cuando oyes, oye, los grandes nombres del fútbol, y empiezas a escuchar Maradona con este estado del vestuario, Cruyff con este estado, con Messi estado, con Ronaldinho, con Rijkaard, con Guardiola, con Luis Aragonés, con Antich, Bilardo, y dices, oye, te has dejado muy pocos, ¿eh?
Joder, he sido un privilegiado, sí. Alberto, sin ninguna duda. Lo he sentido así y lo sigo sintiendo así, ¿no? He podido acompañar a entrenadores y jugadores, pues los mejores de estos últimos 40 años, ¿no? O algunos de los mejores de estos 40 últimos años. Entonces, he aprendido mucho de ellos. Y entre otras cosas, el estar sobre todo con Maradona y con Messi, lo que me ha enseñado es qué difícil es ser el número uno de un deporte como el fútbol. Y más en España, porque mediáticamente no es fácil, ¿eh? Os puedo asegurar que yo estoy encantado y me siento un privilegiado de haber estado con ellos. Evidentemente me hubiese gustado sentir por un momento lo que ellos sintieron, pero no les envidio nada.
Sí.
No les envidio en nada, sinceramente.
Al final, Juan Carlos Unzué podía terminar un partido a las 11, 12 de la noche en cualquier ciudad de España, irse a echar un bocata y dar una mini vuelta, y nadie le molestaba. Y en este
Así
caso,
es.
Maradona no podía.
Así es, ni más ni menos. Lo has reflejado perfectamente, Alberto.
Oye, la última, por cierto, Maradona te hacía algunas entrenando, te metía algún golito, cachis la mar, ¿eh? Era bueno el tío al final, ¿eh?
Joder. Y eso que fíjate que en el momento que nosotros estuvimos, que la temporada que estuvo en Sevilla, no estaba en su mejor momento, ¿no? Pero era espectacular. Yo recuerdo de estar allí en entrenamientos y evidentemente en la portería él estaba un poco más alejado, los días que estaba en contra mía, ¿no? En los propios entrenamientos, y de pronto quedarme parado y decir, ostras, ¿qué ha hecho? Eso yo no lo había visto nunca, ¿sabes? ¿Qué ha hecho este hombre, no? O sea, cosas extraordinarias. Era un espectáculo verle jugar, pero también os tengo que decir, y lo he dicho públicamente muchas veces, era una persona extraordinaria.
Sí.
Entonces, yo lo que he podido ver y he podido aprender también, Alberto, es que no podemos enjuiciar a las personas sin conocerlas. Y la gente ha enjuiciado a Maradona, a Messi, sí, a toda la gente pública, muchas veces sin tener la información real, lo que ocurre, lo que les ocurre en cada momento, ¿no? Y normalmente cuando actuamos de esta manera nos solemos equivocar en la mayoría de las veces.
Sí, en no conocer hay parte de ignorancia y hay parte de envidia en algunos casos también. También. Que bueno, haya ellos los que hemos querido y podido disfrutar de todo el que hemos tenido alrededor, pues mira, eso que nos llevamos y eso que disfrutamos. Así Oye, es. Juan Carlos, mil millones de gracias por este regalo que me llevo navideño, de escucharte, de hablar de Osasuna. Así que nada, que un fuerte abrazo, que sigas disfrutando, te seguimos escuchando y que disfrutes ese Barça Osasuna.
Un placer. Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego. Mil gracias.
Chao. Adiós.